entrevista de educación, un tiempo ahora para tecnología educacional con el profesor Roberto Aparici.
Hola, buenas noches. En el programa de hoy vamos a hablar sobre medios de comunicación, sociedad y el nuevo profesional de la comunicación y de la educación. Para hablar sobre estos temas está con nosotros el doctor Ismar de Oliveira Suárez. Ismar de Oliveira Suárez es profesor en la Universidad de Sao Paulo, dirige el Departamento de Comunicación y Artes y es vicepresidente del Consejo Mundial de Educación para los Medios. Tiene muchas publicaciones en este campo y ha publicado recientemente un artículo, una contribución conjunta titulada Formación del Profesorado en la Sociedad de la Información. Es un libro coordinado por Alfonso Gutiérrez desde la Universidad de Valladolid y desde la Escuela de Magisterio de Segovia. Hola Ismar, buenas noches.
Buenas noches Roberto.
Nosotros estamos en contacto con los medios de comunicación. En estos momentos estamos produciendo un programa a través de un medio de comunicación. ¿Cómo se da esta relación de la televisión, de la radio, de la prensa con la sociedad? ¿Y cómo se da específicamente en tu país, Brasil?
Mira, Roberto, en mi país, yo creo que en América Latina, la relación de los medios de comunicación con la gente es una relación muy festiva. Efectivamente, la audiencia es muy grande. En media, un alumno, un niño, permanece alrededor de 4 a 5 horas al día frente a la televisión. Toda la gente, los campesinos, tienen sus radios que los llevan a sus trabajos. La relación es muy festiva. Ahora, lo que pasa es que a través de estos medios, el sistema de poder instituido alcanza crear una opinión pública en todo el país favorable a sus intereses. De esta manera, en el final del siglo, empezando un nuevo siglo, sentimos que el asunto de la hipnosis de los medios continúa, especialmente en América Latina y en Brasil.
¿Cuál es la influencia que tienen los medios en tu sociedad? ¿De qué manera se establece esa vinculación entre ciudadanía y medios de comunicación? Durante el año 1998 vosotros habéis vivido una influencia muy grande de los medios de cara a la elección del presidente. ¿De qué manera han trabajado los medios? ¿De qué manera se establece esa vinculación medios de comunicación y personas, además de ese clima de tipo festivo con el que se relaciona la ciudadanía?
En Brasil, durante los últimos meses y hasta los últimos años, ocurrió casi una unanimidad de los medios de comunicación en torno a la figura del presidente Fernando Henrique Cardoso. Ninguna oposición o poquísima oposición, los dueños de los medios de comunicación alrededor de un proyecto neoliberal han hecho una labor durante 4 años del gobierno pasado hasta volver a tener Henrique Cardoso como un presidente reelegido en el país. Pasados 2 meses de la reelección, tuvimos un gran problema económico, una rebaja, perdimos 80% del valor de la moneda. Entonces, lo que pasa es que los medios han creado una situación de inverdad pública toda vez que informaban que la situación estaba buena. Efectivamente no estaba buena. Entonces, lo que ocurrió fue el uso fantasioso de los medios frente a una realidad muy cruda, que era la realidad económica que ahora estamos vivenciando. En ese sentido, percibimos también que existe muy poca criticidad de la población frente a la presencia de los medios de comunicación en la sociedad.
Estás planteando que de alguna manera los medios de comunicación hacen una construcción del presidente de gobierno. Esa construcción se establece que se hace a través de no verdades. Las no verdades no son mentiras, sino es una construcción específica que ejercen los medios a través de los diferentes recursos. Y 2 meses después de la reelección se ve que de alguna forma la costura de esa construcción. Ahora, en esa desilusión, ese desencanto que por un lado se ve entre lo que los medios construyeron y la realidad cotidiana, ¿qué podéis hacer o qué se está haciendo en su relación con la ciudadanía, por ejemplo con la escuela?
Mira, como la gente no tiene un espíritu crítico formado sobre el poder de la media, están atribuyendo esta situación de cambios bruscos en la economía a otros factores. La gente no alcanza a identificar que los medios han creado una situación de manipulación general. Entonces, esto aún, la gente no está despierta para eso. En ese sentido, se cree que la escuela tendría una función de análisis de esta situación específica, un análisis específicamente de los medios de comunicación en la sociedad. Efectivamente, la legislación en Brasil, como yo creo ocurrió también en España, en este momento solicita a los maestros que lleven cuenta la producción de los medios, pero los maestros aún no están capacitados a hacer eso. Entonces, lo que sí se percibe es que organizaciones no gubernamentales vinculadas a los movimientos populares tienen condiciones hasta teóricas y metodológicas de avanzar en eso, pero la escuela formal aún no alcanza a hacerlo.
Y entonces, ¿cuál sería el papel del comunicador en ese contexto donde la comunicación no ha entrado a la escuela? ¿Y cuál sería el papel del educador?
Según los expertos, en todo el mundo, los comunicadores son personas muy conservadoras en general, porque depende mucho de los dueños de los medios de comunicación, los cupos en los medios son pocos, entonces los profesionales de la comunicación en general no tienen voz propia, están bajo el comando de un sistema. Y por su vez, los maestros en sus escuelas también son muy conservadores, toda vez que tienen una formación muy segmentada, muy fragmentada, pocos son los que alcanzan a tener una visión de conjunto sobre los procesos sociales. Por ese motivo, se cree que hay necesidad en ese momento de que comunicadores y educadores se pongan a discutir cómo pueden conjuntamente permitir un trabajo de discusión, de formación, hasta de capacitación de los compañeros, los profesores y los propios educadores, en términos de entender estos procesos y permitir que la ciudadanía aparezca y se desarrolle a partir exactamente de una mirada sobre los procesos comunicacionales.
Tu país está viviendo una reforma. La mayoría de los países latinoamericanos están viviendo diferentes reformas que de alguna forma fueron impuestas por el Banco Mundial. En esas reformas educativas que está viviendo Brasil, ¿hay lugar para los medios de comunicación? ¿Y de qué manera tienen, si existe lugar para los medios de comunicación, de qué manera tienen cabida en la reforma?
Roberto, lo interesante es que los que accederan a la construcción de las nuevas leyes de educación en mi país fueron personas que a lo largo de los últimos años han trabajado en organizaciones no gubernamentales, han discutido mucho la presencia de los medios. Entonces, las leyes favorecen mucho a este cambio. Entonces, tenemos, por ejemplo, las leyes para la enseñanza fundamental en la primaria, en que se habla mucho de los temas transversales, en que todo lo que existe en la sociedad, de una forma muy próxima a lo que podríamos decir, relacionadas con la vivencia, la cuestión de la salud, la cuestión de la ciudadanía, la cuestión de la defensa de los medio ambiente, todo eso pasa por la comunicación y la legislación está solicitando a los maestros que tomen esos temas a partir de la comunicación. Entonces la lectura de los medios del sistema está prevista en la ley. Por otra parte, el cambio fundamental va a ocurrir en la enseñanza media, porque la ley prevé que 20 a 25% del contenido de la enseñanza media sea sobre tecnologías y sobre la influencia de los medios. Entonces, lo que pasa en mi país es que la legislación favorece. Los que han construido las leyes son personas muy metidas con el asunto. El gran problema es que los directores de las escuelas y los maestros no están preparados para poner la ley efectivamente en acción.
y cómo se va a desarrollar en la práctica esos aspectos contenidos en la reforma. ¿De qué manera se va a hacer visible en la práctica pedagógica, en la práctica escolar, la educación para los medios, la educación para la comunicación?
Roberto, tenemos en Brasil dos situaciones distintas. Una es la postura del gobierno, que ha invertido, con plata del Banco Mundial, ha invertido mucho en poner computadoras en las escuelas. El esfuerzo fue enorme, 5 computadoras en cada una de las 40.000 escuelas públicas del país. Ahora, por otra parte, el propio gobierno hace muy poco para la capacitación. Es verdad que el gobierno ha instituido la TV Escuela, que es un canal destinado específicamente a capacitar maestros, pero la perspectiva del gobierno es una perspectiva muy instrumentalista. Pero en distintas secretarías de educación de los estados se desarrollan programas de capacitación a partir de una visión sociopolítica bastante adelantada. En ese sentido, el Consejo, los representantes del Consejo Mundial de Educación, los medios en Brasil, están colaborando, por ejemplo, con talleres y con programas de formación de maestros a partir de la perspectiva sociopolítica. Entonces, tenemos dos tendencias, que es la capacitación de los maestros y de los coordinadores de programas a partir de una vertiente tecnicista y otra a partir de una vertiente política y social. Creo que justamente esta capacitación que podrá desarrollar algún hecho nuevo en ese asunto de la ciudadanía y medios en Brasil.
Tú hablas de dos perspectivas, una perspectiva tecnicista y una perspectiva político-social. ¿Podrías aclararnos estas dos perspectivas?
La perspectiva tecnicista es la que toma los aparatos como instrumentos auxiliares de los procesos de enseñanza sin discutirlos, sin discutir cómo llega al país y qué uso se puede hacer de estos mismos aparatos. La perspectiva política y social es la que toma estos aparatos, domina su manejo, pero discute su uso y la apropiación de estos medios a partir de los intereses y necesidades de las clases sociales que son capacitadas, los alumnos, los maestros y los miembros de la sociedad civil. La perspectiva es del uso de estos aparatos y qué hacer para que a través de estos aparatos podamos organizar una educación dialógica, participativa, como nos ha propuesto Paulo Freire.
De alguna manera esa división también está presente en España. La primera clasificación que tú haces, la clasificación tecnicista, es el uso de los aparatos, el uso ya sea de ordenadores o de vídeos o de tecnologías, pero sin reflexionar sobre ellas. Nosotros denominamos también una perspectiva tecnicista o una perspectiva tecnocrática. Y la otra perspectiva, la política social, es la que los alumnos de tecnología educativa denominamos reflexiva o una perspectiva de tipo crítica. De alguna manera esta es una posición de carácter minoritaria, porque en el caso español, porque la tecnología está prácticamente en manos de grandes empresas y la visión que se da, por lo general, es una visión de tipo empresarial. Aclarado este tipo de tema, nos interesaría que tú nos dijeras quién va a hacerse cargo de esta formación para los medios. ¿Hay algún profesor? Una vez que se desarrolle la reforma, una vez que con sus propias contradicciones, con el apoyo de las ONGs, se lleven la comunicación a las aulas, ¿hay un profesional que se va a encargar de poner en práctica este tipo de área de conocimiento o se está creando un nuevo profesional?
Roberto, mi universidad, la Universidad de São Paulo, discute en este momento la creación de un grado para la formación de un tipo de profesional que estamos llamando de educomunicador. Es una persona que formada desde una facultad de comunicación, que tiene una reflexión muy fuerte sobre procesos de comunicación, y tiene también oficinas para preparar en el uso de los lenguajes, Entonces, desde la comunicación, con la aporte de maestros de educación, vamos a preparar el educomunicador, que es un especialista en planificación y gestión de la comunicación en los espacios educativos. Esto lo haremos porque constatamos que tanto los educadores cuanto los comunicadores, cuando están en sus propios campos, no alcanzan a entender y desarrollar proyectos interdisciplinarios, que es lo que exige la nueva legislación. Entonces, mi universidad propone un profesional nuevo, el educomunicador, para la gestión de la comunicación en los espacios educativos.
Cuando tú hablas de educomunicador y cuando tú nos dices de ese nuevo profesional, ¿cuál va a ser la función específica del educomunicador? ¿Cuál tiene que ser su perfil? ¿Quién puede ser educomunicador?
El educomunicador tiene un perfil muy interesante, toda vez que no es una persona típicamente de educación o de comunicación. Encontramos esta persona, existe, y es una persona que viene de la área de las ciencias humanas. Entonces, tenemos gente de psicología, de gente de sociología, gente de educación, gente de comunicación. Lo que sí se necesita es que esas personas tengan una formación abierta, con posibilidad de conocer las teorías de comunicación, filosofía de educación y prácticas en ambos los campos, pero que tenga específicamente una visión de conjunto holística de estos procesos. Y en la práctica, en su campo de actividad, esta persona podrá encontrarse en las escuelas, en cuanto asesor de los demás maestros, encontrarlos en una radio, una televisión, en un periódico, en un departamento de educación del gobierno. Siempre en cada uno de estos espacios, este educomunicador es una persona con condiciones de identificar problemas, carencias comunicacionales y proponer soluciones adecuadas a las necesidades que tienen los oyentes de los participantes de los programas, sea de radio y televisión o sea en el espacio específico de una escuela. En ese sentido, este educomunicador será siempre un especialista en desarrollar talleres de capacitación para la formación de otras personas que le ayuden en el desarrollo de su misión.
En estos últimos dos minutos, ¿qué sugerencias o recomendaciones le harías a la ciudadanía que nos está oyendo este programa de cara al uso de los medios?
Roberto, el asunto de la ciudadanía y medios es un asunto vital para nosotros hoy, porque se tiene la impresión de que estamos en una sociedad muy libre, con gran capacidad de expresión, que todos pueden hablar lo que quieran. Y efectivamente y simultáneamente estamos viviendo una sociedad muy controlada. En ese sentido, poner en evidencia el tema de la interrelación comunicación-educación es un gran servicio a la ciudadanía. Y también poner en evidencia lo que cada uno de los países, ricos o pobres, están haciendo, es crear un nuevo vínculo entre profesionales, entre pensadores que están preocupados con el mismo contenido, con el mismo problema. Entonces, lo que yo creo esencial en este momento es ofrecer una gran visibilidad del tema y permitir que nos conozcamos, los que estamos en los distintos países, desarrollando nuestros propios proyectos. Entonces, una de las cuestiones fundamentales para nosotros, por ejemplo, para los educadores y educomunicadores de Brasil, es conocer lo que los educomunicadores en España y los alumnos en España están haciendo con los medios, en las clases, y con los miembros de las organizaciones no gubernamentales en sus propias oficinas, en sus propios campos de actividad. Ofrecerle visibilidad y permitir intercambios, yo creo que es la gran tarea que nos cabe en estos momentos.
Muchas gracias, Ismar de Oliveira, por compartir con nosotros este espacio sobre medios de comunicación, sociedad y estrategias para la comunicación. Aquellos que queráis comunicaros con el profesor Ismar de Oliveira, podéis dirigiros por correo electrónico a la siguiente dirección, ismar@usp.br. Repito, ismar@usp.br. www.radiomaria.br. Muchas gracias y hasta pronto.
Gracias, Roberto.
Roberto Aparici es profesor de Tecnología Educacional en la UNED, presidente del Consejo Mundial de Educación para los Medios y director del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación en la UNED. Ismar de Oliveira es vicepresidente del Consejo Mundial de Educación para los Medios, director del Departamento de Comunicación y Artes de la Universidad de Sao Paulo, en Brasil. A través de Internet, en esta dirección, www.ntedu.org, pueden obtener información sobre estos temas. www.ntedu.org